Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde. Empezamos las tertulias del Toril, la de este viernes. Ya es el segundo viernes de San Isidro, la séptima corrida de abono de esta feria. Vamos a estar hasta las dos, pues, analizando un poco lo que pasó ayer, lo que tiene que pasar hoy, lo que está pasando en la feria y también otros asuntos que nos deja la tauromaquia en la temporada. En fin, hay mucho que comentar de la corrida de ayer. Bueno, pues seguro que comentaremos mucho. Si nos ponemos, seguro que estamos una hora hablando, aunque no sé si merece... Sí merece la pena, pero bueno. Y es 16, ¿no? 16 de mayo. ¿Cuántos años son? Mariano Chicharro es miembro, es abonado de Madrid. Viene desde Suiza cada año a San Isidro. Y es abonado de la peña, los de José y Juan, ¿no? Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuántos años son de la muerte de Joselito?
Uf, pues ahí me pillas. Yo datos históricos, la verdad que no controlo.
El centenario era en el año 20. 105.
105 años.
Hablaremos, ¿no?, de Joselito.
Encantado.
Porque hoy los de José y Juan, hoy ganan los de José, ¿no?
Bueno, en la peña siempre ha habido muchas disputas. Los dos, para nosotros, son los referentes del toreo clásico y de la pureza del toreo. Y representamos, ¿no?, lo que comúnmente llaman la edad de oro del toreo.
¿Tú de qué pie cojeas?
A mí me gusta más Joselito.
Joselito, ¿no?
Pero al principio era más de Belmonte.
O sea, ah, ¿sí?
Yo creo que la edad y el ir viendo toros y cómo evoluciona la fiesta me ha hecho posicionarme más del lado de Joselito, pero sabiendo, por supuesto, que Belmonte es también un líder absoluto en la historia de la tauromaquia.
Hoy decía uno, nuestro amigo Rafa Florido, decía... hoy 105 años de la muerte de Joselito, que fue gran amigo del mejor de los toreros, Juan Belmonte, lo hace con segundas. Bueno, 1 y 2 de la tarde, vamos a hablar de Joselito primero. Hay que hacer un homenaje, porque además hoy es el día de la tauromaquia, que se institucionalizó por parte de la Fundación Toro de Lidia, creo, bueno, pues por ser el día que es, en homenaje a Joselito y a tantos y tantos toreros, ¿no?, que han muerto en el ruedo, matadores, pero también banderilleros, incluso gente que no tenía que estar en el ruedo y pasó lo que pasó con toros que saltan al callejón. Bueno, aquí se muere de verdad y por eso los triunfos no son de verdad, pues los cantamos y los contamos aquí en las tertulias del Toril. Vamos a por ello. Joselito, 105 años de su muerte. ¿Cómo estás, Leti? No, ¿está abierto? Ah, estoy abierto ya. Vale, vale. Leti, ¿qué tal? Leti Ortiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ayer estabas de Burgos, ¿no?
Ayer estaba haciendo patria, lo siento mucho, pido perdón a todo el mundo, pero para un día que tomamos las ventas estaba aquí todo el toreo burgalés, que es cortito, pero estábamos todos.
¿Cómo lo pasaste ayer en la plaza? El mejor día, desde luego que no.
El mejor día no fue, tampoco el peor.
No.
Yo creo que yo vi un par de toros con opciones, como mínimo, que se fueron para adentro con las orejas puestas. La corrida fue una mansada, pero es verdad que también tiene su lidia y que podían haber sacado un poquito más. Y de los toreros tampoco tengo mucho más que decirte.
Parrado, ¿cómo estás? Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos. Hoy estaremos también a 25, 26 graditos. Hay previsión de 30 grados para el domingo. En fin, dándonos un poquito de envidia.
Aquí se está bien hoy. Hoy se está de maravilla.
Hoy no vais con el polar y esas cosas y el caldito en la mano.
Oye, ayer apostaste por el segundo, que era el número 22, si no recuerdo mal, ¿no?
Por el segundo y por el sexto, que a mí, yo estoy con Leti, me parecieron los dos toros de la corrida. El segundo me pareció un toro que en otros tiempos Ureña, por lo menos una con mucha fuerza, y era un toro que era de dos orejas en Madrid, un toro prototípico de dos orejas en Madrid. Y el sexto me recordó mucho al maestro Antoñete por aquella frase que decía, aquella frase tan manida de pronto y en la mano, ¿no? A un animal que empieza embistiendo de esa manera, no le puedes consentir que vaya tres veces al caballo, que le zurren la badana de la manera que se lo hicieron. y luego pues no hacerle las cosas a favor. Claro, evidentemente los toros, y más los desencaste, no son tontos si se aburren y se afligen y pasó lo que pasó. Pero a mí ayer me gustó mucho el segundo y me gustó el sexto.
A ese sexto, que yo creo que fue el que tenía más clase de toda la corrida, se le hicieron las cosas mal desde el principio. Es decir, desde que salió con el capote, se le lidió por arriba, se le dieron muchísimos capotazos. Luego es verdad, todos queremos hacer el trabajo bien, ¿no? Y el día anterior habíamos alabado a esa gran cuadrilla de Isaac Fonseca. Pero en un toro complicado como era, manso, igual no tienes que exhibirte. En el caso de las cuadrillas, no tienes que lucirte, no tienes que buscar esa ovación si eso conlleva que haya que darle 5 capotazos más al toro, porque al final estás perjudicando al toro y a tu matador. Entonces también hay que tener un poco de medida en algunos momentos de la lidia.
Y conocer cómo son los encastes, oye, y que hay toros, claro. Por ejemplo, ese sexto toro, claro. Yo creo que hubiera tenido 20-25 muletazos de lujo al principio de cena. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido.
Hombre, es verdad que no son los dos toros más fáciles para un torero, que no olvidamos, ayer confirmaba la alternativa, son muchos nervios, es el primer día, y no son los dos toros más sencillos, mansos, complicados. Bueno, yo creo que hay que darle otra oportunidad por lo menos a...
Bueno, ¿te acuerdas? Chicharro.
El segundo...
¿Te acuerdas?
Yo hablo por el primero y el sexto.
Eso sí.
Que digo que os acordáis de aquel toro de Alejandro Talavante, también creo recordar que era de Puerto de San Lorenzo, entonces tenía el mismo encaste que José Enrique Valdefresno, allí en tabla la que le formó.
Claro,
su confirmación manso, también, ¿no?
Más manso era que el sexto de ayer, por ejemplo. Y ni te quiero contar mucho más manso que el segundo de ayer. Pero las circunstancias, las cosas de las cosas que decía el clásico.
Oye, Parrado, que hemos hablado de, y vamos a hablar de Joselito el Gallo. Estos días la plaza está llena de vedores, pero el primer vedor, o el que inventó esa figura del vedor de los toros, ese fue Joselito.
Sí, ese fue Joselito el Gallo, una de las grandes contribuciones que hizo a la tauromaquia moderna, ¿no? O a modernizar la tauromaquia, valga mejor la expresión. Puso como veedora a su cuñado Juan Soto, que era el que se encargaba de ver los toros antes de las corridas, y hombre, si había que quitar a alguno que no estuviera en condiciones, pues se quitaba de en medio. Antes los ganaderos eran los que elegían y los que tenían potestad absoluta, menos aquello de que no hay quinto malo, porque el figura de turno pues cogía y ponía, como iba en mitad del cartel, que poco han cambiado las cosas de entonces a ahora, pues ponía el quinto toro, pues era el que más, en teoría, más posibilidades tenía de investir, ¿no? Aunque Felipe diga que eso no se puede adivinar. Y luego
hoy no está Garrigues,
Ya.
A hacer una cosa, un jugado, no sé qué. Dice, ya no voy a volver, me voy a quedar en el trullo. Digo, bueno, que te den una radio.
Tampoco nos sorprendería, en realidad.
Lo que es raro es que no lo haya cogido alguien ya por van ni lo haya metido. En fin. Pero bueno, que digo que aparte de esa figura, también, por ejemplo, fue el precursor de las plazas monumentales. Ahí está la Monumental de Sevilla. Que no prosiguió en el tiempo porque tuvo, pues la verdad, cargas de profundidad por parte de los maestrantes, que tenían su chiringuito en la maestranza y no querían una plaza con el doble de capacidad a pocos metros vista. Hizo también evolucionar mucho lo que es el toro. Incluso él apostó ya por ganaderías definidas, previendo lo que iba a ser el toreo moderno y hacia dónde iba a evolucionar el toreo. Es decisiva, por ejemplo, su intervención en la compra por parte de la familia Urquijo de Federico de la vacada de Murube, que al cabo de los años, de 80 y pico años, volvió a llegar a la familia Murube, etcétera, etcétera, etcétera. Influyó en todo. ¿Cómo sería Joselito y cómo sería Belmonte también, que 100 y pico años después estamos hablando de ellos? Fijaos si han pasado toreros más antiguos y más modernos, y 100 y pico años se tiene a Joselito como el rey de los toreros y a él y a Belmonte como verdaderos cimientos del toreo moderno. Con eso creo que está dicho todo.
Que se ha venido también Alberto Palacios, que es el es presidente o director del Club Taurino Tres Puyazos. Presidente, ¿no?
Presidente.
Presidente.
¿Qué tal?
Presidente.
Buenas tardes, Alberto.
Buenas, muy buenas. Gracias. Que,
si hubiera un Joselito en la tauromaquia actual, hubiese varios como él, probablemente Tres Puyazos no tendría que existir, ¿no? Toreros, aficionados que se preocupan por el toro, que se preocupan por la lidia.
Bueno, es que Tres Puyazos no deja de ser una respuesta un poco a la situación actual de la tauromaquia, ya esa deriva en la que pues cada vez el toro pinta menos.
De hecho, ayer decíamos, bueno, decíais vosotros, que si hubiera muchos toros como Brigadier y muchas lidias como las de Brigadier, tampoco haría falta un club como Tres Puyazos.
Como Fonseca también.
Claro.
Desde luego que sí. ¿Qué tal, Alberto? Ya pasó Tres Puyazos, nos lo pasamos allí de maravilla, la gente disfrutó. Ya os habéis consolidado de verdad, porque al principio era una aventura, era un riesgo. Podría haber salido mal y decir, oye, no merece la pena. Y entendemos también que los empresarios se juegan mucho dinero y puede salir mal. no sé si está saliendo bien económicamente, nos lo cuenta si quieres, pero desde luego a nivel artístico y a nivel de repercusión, Tres Puyazos ya es una cita marcada en rojo en el calendario para los aficionados, que es lo que somos en el Toril.
Sí, sabíamos que estos proyectos son complicados de asentar, ¿no? Porque por muy bonitos que parezcan, pero necesitan un tiempo. Bueno, y necesitan unos años de que económicamente la cosa sea más complicada, que te conozca menos gente, y es verdad que este es el año que hemos visto mucha más repercusión mediática entre los aficionados y eso luego pues se ve reflejado en la plaza y en cómo estaba y en cómo estaban durante la feria. Y ahí pues he estado muy contento porque hay mucho trabajo detrás de conseguir llenar una plaza con una feria turista, con una feria sin nombre de relumbrón. Y pues, yo creo que podemos estar muy orgullosos como aficionados de haber conseguido una feria como la que tenemos ahora.
Y como, entre comillas, empresarios también. Este año bien.
Sí, sí, ¿no? Poco nos gusta eso de empresarios.
Bueno, me entiendo.
Aficionados, organizadores. No, sí, te entiendo. Pero bien, este año, hombre, mucho mejor que ninguno. Nosotros veníamos de perder mucho dinero en los tres primeros años y hombre, este año la cosa se ha equilibrado un poco.
Y sobre todo porque habéis conseguido darle la vuelta, pero sin cambiar la filosofía, que algunos se prostituyen para, como empresarios o incluso como toreros o como ganaderos, para poder darle la vuelta, pero vosotros habéis seguido esa misma línea.
Bueno, es que antes de cambiar esa filosofía habríamos muerto como proyecto. Nosotros no tenemos ninguna intención de ganar ni de ganar nada, simplemente pues la intención de que esto sea viable económicamente, lo suficientemente viable como para que cada año podamos dar una feria. No pretendemos más. Esto se hace por afición.
Y ni más ni menos, ¿no? Que a veces, ¿no? Una plaza más grande o un festejo más. Proyecto es ese y...
No, Tres Puyazos yo creo que tiene que ser lo que es ahora mismo. Yo creo que tampoco tenemos que tener los pies en el suelo, igual que cuando, bueno, pues las cosas en taquilla no iban tan bien, pues nos volvimos locos. Ahora creo que tampoco hay que pensar que somos nada. Esto es un proyecto que es lo que es un proyecto por afición y que es una es una feria pequeñita que queremos consolidarla y que yo creo que tampoco tenemos que se nos vaya mucho la cabeza. La filosofía está clarísima y creo que con la feria que hemos dado hemos cumplido más que de sobra con lo que nosotros queremos como aficionados.
El año,
iba a decir que si apuntamos pedaza igual como posible para el año que viene. Es que después de lo que vimos antes de ayer.
Bueno, es que es una ganadería que lógicamente busca el caballo, que es lo que a nosotros nos interesa, y la tenemos, y se te puede ganadería, siempre las tenemos en mente, lo que pasa es que luego es muy complicado, ¿no? Y ganaderías como Pedraza, que tampoco tienen tanta camada, pues a veces tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Para que te cuadren las cosas, le cuadren a los ganaderos, le cuadren a nosotros, pero es una de las ganaderías que cumplen un poco con ese requisito Tres Puyazos.
Y toreros, ¿no? Y Fonseca, oye,
y
que
Fonseca también claro.
Que si va a Tres Puyazos seguro que luce. Bueno, luego ya la faena será como sea, que eso no entramos en eso, pero en lucir al toro y que el toro sea el protagonista.
Sí, este año se habló con él y no considero su poder ahora. Venir, pero sí que es un torero que yo agradezco mucho en los toreros lo que hizo Fonseca el otro día. Enseñar el toro no es nada fácil, y menos en Madrid cuando necesitas pegar un aldabonazo. Y muchas veces pues poner el toro tres o cuatro veces en el caballo va en detrimento luego de a lo mejor de la muleta, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho mérito que un toro como Fonseca tuviera esa generosidad con el aficionado de enseñar el toro en el caballo. Y como aficionados tenemos que agradecerles a los toreros, igual que cuando te roban el tercer puyazo, tuerces un poco el morro y ya dices, muy bien tienes que estar.
Sí, ¿no?
Pues al revés también, ¿no? Cuando le dan ese tercer puyazo, yo creo que también hay que agradecérselo.
Mariano, ¿te gustó Brigadier, Pedraza, Fonseca?
Pues es que no he podido verlas. He podido verlas porque, como bien sabes, vivo en Suiza, entonces afortunadamente puedo venir de jueves a domingo. Me puedes preguntar de las corridas de la semana pasada de jueves a domingo.
Habla de Talavante, si quieres.
Y a partir de ayer que vi, llegué al quinto. Me preguntas por Talavante.
Bueno, en general, por la feria.
Por lo que has visto.
Sí, por lo que he visto.
Telemadrid llega a Suiza, ¿no?
Telemadrid
la señal.
Llega a Suiza, puede ser, pero yo
no
tengo tiempo porque estoy trabajando. Y no me gusta hablar de las cosas que no he visto en la plaza, porque en la tele se desvirtúa mucho. Es verdad que es una fortuna poder verlas por la tele, pero se desvirtúa mucho la profundidad que tiene esto en la plaza. De lo que he visto, Talavante me gustó. Pues yo creo que fue una faena con dos cosas que analizar. Hay una parte que es una faena muy para el público y hay una parte que es una faena muy para los aficionados. Para los aficionados creo que hubo detalles y vieron un Talavante que no habían visto desde hacía mucho tiempo, pero solo en detalles.
Claro.
Y luego sí que es una faena, a mi juicio, hecha muy para el público. Una faena bonita, con detalles, pero que para el aficionado probablemente le faltó profundidad, pero para el público, que es un público que en San Isidro a lo mejor viene dos, tres tardes, le vale y fue una faena entretenida. De Dos Orejas, a mi juicio no tiene la rotundidad de Dos Orejas, pero sí que puede ser una oreja de ley. Y además mató muy bien, con lo cual, bueno, pues fue una tarde entretenida y con eso me quedo.
Ahí están los Panzers, Leti.
No voy a decir nada porque les he visto acercarse y...
Si alguno ha escuchado un ruido así fuerte es porque tenemos aquí a uno de los caballos de picar.
Y he visto... Y claro... Antes se han acercado aquí al set y he dicho, nos vienen a dar un toquecito.
Por Leti, si tú que acostumbras a...
Ellos tienen unos caballos más grandes que nosotros.
No, Leti, ¿tú que acostumbras a hacer fotos comparativas de los caballos con los toros?
Yo las dejo para que opinéis.
Claro. Además, pues, ahora que tienes el caballo cerca, ¿te refrendas en tu opinión de que a lo mejor la báscula no es la que es? ¿O cómo
me parece aún más grande ahora que le tengo aquí al lado?
Son demoledoras las fotos, Leti, que publicas.
Claro, es que el problema, yo creo que también el problema es que ha salido ese brigadier 667 kilos. Claro, lo pones en comparación y queda raro. Queda raro, cada uno luego que saque las conclusiones. Yo no voy a acusar a nadie de estar saltándose la legalidad del reglamento.
Porque pero desde luego,
porque luego
que
acabo como Felipe en el juzgado.
Bueno, mientras te sueltes no pasa nada. Pero hablando de presuntas historias, bueno, no, esta no es presunta, esta es verdadera. Lo que yo no entiendo, y alzo la voz ahora aquí en la radio pública de la Comunidad de Madrid, es el oscurantismo que hay con las actas de reconocimiento en la primera plaza del mundo. Me parece una barbaridad que en el siglo XXI, en el siglo de la comunicación, los aficionados estén hurtados de esa información que yo considero básica. Pero hoy solamente además... sabemos que va a haber dos toros de Puerto de San Lorenzo, dos de la Ventana del Puerto, distinto hierro, misma casa ganadera, distintas procedencias, y dos toros de Victoriano de Río. No sabemos, estamos hurtados de una información tan fundamental para el aficionado como saber qué es lo que ha ocurrido en la trastienda, si ha habido toros que han llegado de un sitio, de otro, del otro. ¿Os imagináis un partido de primerísima división donde, por ejemplo, no sabemos que ha jugado, no sé, Yamil Lamal porque se ha lesionado el día de antes? ¿Os lo imagináis? Pues eso extrapolado es lo que sucede en Madrid. Y no lo entiendo.
Porque se ha lesionado. Eso además es muy reciente, porque antes tú entrabas por la puerta de arrastre. Yo cuando era muy pequeño venía con mi padre, lo primero que entrábamos era por la puerta de arrastre, que es por donde entraban los aficionados, y yo creo que por eso se ha quedado el run-run de entrar por la puerta de arrastre, y veías la tablilla, y veías por qué habían desechado los toros que habían desechado, y veías las razones, por falta de trapío, por X. Y ahora eso no se ve, de hecho no sé ni siquiera si hay tablilla, porque vienen, antes ponían una, pero te venían los que se lidiaban, no se ve ni siquiera ponían lo que habían desechado, y eso es reciente de hace, no sé... Seis años, siete años.
Y además, creo que es incluso perjudicial, ya no solo para la fiesta, sino también para la propia empresa. Es decir, que entre el tendido, ayer estuviéramos de rumor en rumor de, oye, han venido tantos, se han desechado tantos, oye, ¿qué va a pasar? Oye, ¿qué no? Esa incertidumbre que le das a la gente y que además puede crear esas leyendas urbanas de, ¡buah, han traído 14 toros! Yo creo que al final, todo con esa integridad y con un poco de sentido común se solventaría, yo creo. Y seguro que Parrado sabe más que yo de esos rumores, aunque está a 600 kilómetros, pero ayer se estaba comentando en el tendido.
Sí, que no pasaron los primeros reconocimientos y, hombre, claro que nos llegan mensajes y que camión para arriba, camión para abajo, que uno viene de una finca, que uno viene de la otra. Uno se puede orientar, pero claro, siempre en base a rumores.
Claro, a día de hoy a esta hora no sabemos por qué han rechazado...
Ni cuántos.
Bueno, ¿cuántos sí, no?
8 por lo menos.
¿Si han traído más?
Esto luego encima no tiene esa ciencia ni tiene nada a la hora de poder demostrar lo que dices. Explico, ¿no? Porque es que decimos eso y siempre tenemos que hablar de que presuntamente han hecho no sé qué, no sé cuánto. No tenemos esa fiabilidad para poder también a nuestros oyentes decirle, mire ustedes, se han rechazado 6 toros por esto y por esto y han venido de esta ganadería, de esta y de la otra. Nada, todo con un oscurantismo, vuelvo a decir, que es impropio de la primera plaza del mundo. Y dices tú, Leti, que a la empresa le interesaría. A la empresa se la repampinfla. porque sí, la mayoría, estos somos cuatro que estamos ahí, que nos interesa eso, entre ellos el tendido donde tú te sientes, la gente que se preocupa por el toro, pero es que hay gente hoy que va a llegar al paseillo y va a ser capaz de preguntar qué quiere Fernando Adrián. ¿Tú crees que a eso le importa si se han rechazado 2, 7 o 27?
Pues sí, ese pero es el problema también. Sí, pero no, Luismi, porque al final lo que haces es que la gente esté mosqueada. Es decir, sin transparencia lo que haces es que la gente entre hoy al tendido, no todos, evidentemente, hoy no sé si se colgarán, no hay billetes, pero que una parte, esos que estamos más interesados, ya entres mosqueado, ya entres, es que entráis con prejuicios. No, es que usted está provocando que yo no sepa lo que ha pasado en Corrales, que yo no sepa por qué voy a tener que ver tres hierros. No lo sabemos, entonces al final te mosquean porque tienes la sensación de que te están tomando el pelo.
Y que no se cuelga el no hay billetes, o sí, ya lo veremos, pero me ha escrito Manuel Temes, Temesteca. ¿Qué pasa, Temes? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Abrirle ahí. ¿Ahora?
Hola.
Ahora sí. ¿Qué me ha dicho Temes? Claro, es que se ha quedado también la corrida al límite de que se habilite la devolución de las entradas. Y quizá sí o quizá no, algún aficionado y dijese, pues oye, mira, hoy me va a venir bien. Que me la devuelvan, no me apetece.
Curiosamente al límite, sí.
Curiosamente al límite, claro.
Eso es, al palo.
Oye,
siempre, siempre se procura, siempre pasa y siempre se procura por lo menos aprobar, como sea, de la manera que sea, cuatro toros de la divisa anunciada para no tener ese problema de devolución del abono, claro. Vamos, de la corrida del abono.
Aunque luego salga lo que salga. Oye, Parrado, a ti que te gustan mucho los nombres y seguir la historia de reatas, de toros, de números, de camadas y todo ese tipo de cosas, salió un brigadier, hablamos de algún brigadier con José Ignacio Sánchez de Pedraza de Yeltes, y Temes, como siempre, ha hecho los deberes, Temes, y hay brigadieres en la historia del toreo, ¿no?
Sí, sí, yo lo quería comentar con Luismi, porque sí es verdad que hubo en Dax, ¿no?, un hermano
sí,
de...
Vamos, si me das un minuto que me pilla delante del ordenador, te cuento todos los brigadieres que tengo yo por aquí. Así que
pues esto te lo digo yo. Te digo, Luismi, he encontrado brigadieres, pero de otras ganaderías. Es que me gustó hasta el nombre. Sigo anclado en ese toro.
Más que Kaiser
Eso. Brigadier
bueno, es
Dax,
que Kaiser Eso es parte de la familia. Derecho,
claro. En Madrid ha salido algún brigadier ya, de Pedraza y Yeltes.
Sí, de Javier Pedraza, Cortés. En Madrid salió uno y en Dax, me parece.
En
pero
Dax tengo yo uno,
he encontrado en estos desvelos nocturnos, revisando hemerotecas, un brigadier en Barcelona de Fermín Borquez, que por lo visto fue sensacional en el año 52, claro, parece que es. Otro de Vicente Martínez, otro de Murube, vamos, hace más de 100 años. Pero bueno, esos son deberes para Luismi.
No, yo te decía que brigadier en Dax tengo uno en 2017, otro en 2019 y otro en 2023. El de 2017 le dieron la vuelta al ruedo, pesó nada menos que 630 kilos, aunque en Dax los pesos son al embarque, y lo lidió Román. El del año 2019, a ver qué aparece por aquí, fue aplaudido en el arrastre, pesó 595, llevaba el número 3 y lo toreó Daniel Luque. Y el del año 2023, este salió en quinto lugar y lo lidió Javier Cortés, 589 kilos. Y silencio tras dos avisos fue el balance del matador. Eso es lo que tengo en Dax.
Luego, porque es el mejor, ¿sabes?
Claro. Yo por eso está en el toril.
Porque tengo el ordenador con mucha memoria.
Ya, bueno.
una cosa, aprovechando que está aquí Alberto. Ese toro, Alberto, para ti, como aficionado, ¿era devuelto al ruedo? Para mí sí, rotunda. Pero como luego se han leído por ahí ciertas cosas... bueno, con las que algunos no comulgamos, un toro que en los tres tercios fue absolutamente bravo, dio muchísimo juego, y que es verdad que murió en tablas, es verdad que el pitón izquierdo, pues bueno, hacia aire, fue más complicado,
no lo vimos,
pero para mí es un toro que en cualquier otra plaza, obviamente, sería de vacas. No sé qué...
Estoy de acuerdo contigo, para mí sí es de vuelta al ruedo, digo, ¿por qué creo que es de vuelta al ruedo? Para empezar, yo creo que en Madrid... Un toro de vuelta al ruedo tiene que entrar tres veces al caballo y dar espectáculo en el tercio de varas. Eso en Madrid debe ser un básico para sacar un pañuelo azul. Partiendo de ahí, hemos visto muchos toros de vuelta al ruedo en Madrid que por desgracia nadie se acuerda de su tercio de varas, y no he visto por ahí tanta controversia con esas vueltas al ruedo. Luego han dicho que sí, que sí mucha profundidad, que sí mucha durabilidad de la muleta. Claro, es que la durabilidad de la muleta evidentemente también está condicionado al esfuerzo del animal en el caballo, porque si tú le pegas dos picotazos como se le pegan a muchos animales, pues claro, luego lógicamente en la muleta no se vienen abajo. Si tú tienes una pelea como la de Brigadier en el caballo, que se mató en el caballo, que le pegaron además un puyazo el segundo que le cayó ahí en el pulmón, Pues evidentemente, claro, en la muleta luego tiene pues cuatro tandas, vale, pues muy bien. ¿Y para qué quieren más? Tres puyazos bien dados, arrancándose en banderillas, y tres y cuatro series en la muleta, cogiéndola por abajo. Creo que es un toro completo, y para mí eso sí es un toro de vuelta al ruedo. El que tenga 80 muletazos, pero le hayan dado dos picotazos, por muy bueno que haya sido la muleta, no es un toro completo, y para mí en esos casos, pues se le podrá dar una ovación al animal, pero no ha sido completo los tres tercios. Yo creo que
80
Brigadier,
muletazos, sí, qué fue. Coñazo, 80 muletazos.
No, pero por ejemplo, el de Pereira de Fuente Imbro, no se picó.
Sí, pero Pereira, ¿no? Pereira siempre presume de eso, ¿no? De que él el puyazo tercero se lo da con la muleta. Y es verdad que un torero de tanto poder en la muleta, pero claro, lo que tú dices, que al final el caballo, si nos lo hurtan, pues te pierdes al toro.
Claro, es una forma también de hurtarte la lidia del animal. Claro. Decir, no, le voy a dar el tercer puyazo con la muleta. No, oiga, el tercer puyazo se da con la puya. Claro. Y luego ya usted en la muleta, pues oye, si dura un poco menos el toro, es normal.
Yo de esta controversia hay una cosa... Habla Parrado,
le iba a contar a Temes una cosa curiosa. Y es que fíjate, los brigadier que tú hablabas eran de Borges, de estirpe Murube. Yo los brigadier primeros que tengo en el archivo, que lo he estado mirando así mientras hablabais, son del año 80 y todos tienen el hierro de Jandilla. Y el primer brigadier en esta línea que me aparece es uno del Pilar, que estuvo de sobrero en Pamplona en el año 2012. Luego no me aparece ninguno más con ese nombre en el Pilar. Y a partir de 2014 en Azpeitia ya aparecen brigadier en Pedraza de Hiertes. Eso lo mismo quiere decir que la vaca brigadier del Pilar acabó siendo comprada por los Uranga y se la llevaron a Pedraza de Hiertes. Por abrir un poquito de hilo y de luz sobre el tema.
El Big Data de Parrado. He encontrado yo un brigadier de la cabaña criolla argentina que...
¿Verdad?
Sí, que dio... tuvo descendencia un toro Angus que se vendió por $150,000 el año pasado.
Un brigadier. El otro día nuestro amigo Pirri dice, el próximo becerro de limusín que me salga le voy a poner de nombre brigadier.
Os quiero muchísimo con todos estos datos. Volviendo a lo de la controversia de la vuelta, a mí me llama la atención que precisamente ahora que desde algún sitio importante, desde algunos lugares importantes se supone para la tauromaquia, están intentando fomentar que las orejas, las puertas grandes van a venir bien a la fiesta, que van a servir,
choto, tal vez,
van a servir para que la fiesta, pero no son los únicos, van a servir para que la fiesta llegue más a la sociedad, y sin embargo están discutiendo la vuelta al ruedo al toro, olvidándose que aquí el protagonista es el toro. Si vamos a ponernos generosos, ¿por qué no nos podemos poner generosos con un toro? Que para mí no fue generoso, porque yo estoy con vosotros en que era de vuelta al ruedo, en vez de siempre con los toreros y siempre a favor de una puerta grande o de dos orejas. No entiendo ese choque entre una cosa y otra.
A ver si es que lo que no buscan es el bien de la fiesta y lo que buscan es el bien suyo propio igual, y tener que agradar a ciertas...
Vuelvo a decir mi frase, el toro no habla y el ganadero no puede hablar. Y encima, si te haces una foto con el toro, con el ganadero, no puedes fardar tanto con los amigos tomándote un gin que si te la haces con una figura del toreo o con un torero.
Y no se te olvide, el toro no puede poner un banner de publicidad, que eso es muy importante también.
Oye, Mariano.
Oh, Leti, has pegado la media de la feria.
Me ha gustado.
Todo eso, Mariano, que se está diciendo, que se está publicando, de que igual que dijeron que había que cortarle tres orejas, o cómo era aquello, cortarle tres orejas a un toro, en fin, cachondeos, que el no dar las dos orejas a un torero casi ya por decreto es limitar el crecimiento social del toreo, porque ahora que viene mucha gente joven y ahora que viene, en fin, gente que no estaba acostumbrada a venir a los toros y que nos está dando mucha publicidad en medios generalistas, pues hombre, que por eso es importante que demos dos orejas y que en Madrid salgan todos los días toreros a hombros. ¿Qué te parece a ti como aficionado?
A mí no me parece que el triunfalismo beneficie a la fiesta ni a la pureza de la fiesta, pero sí que es verdad que anima a la gente a ir a los toros. Y estamos viviendo, yo creo, aunque pueda ser una opinión controvertida, estamos viviendo una época bastante dulce para el mundo de los toros. Se empiezan a televisar corridas en abierto. Sí. Canal Sur empezó con un ser que le llaman la gente de vuestro mundo, impresionante, con más de 1 millón de visualizaciones. Telemadrid está televisando toda la feria en abierto, y eso es gracias también un poco a que cada vez hay más público. Yo creo que empiecen a retransmitir las corridas en abierto,
va a hacer una labor importante para pasar de ese público a pasar al aficionado.
No, y es verdad que muchos de esos públicos, sobre todo jóvenes, sí que los vamos viendo, porque nosotros venimos todos los años, venimos todas las tardes, y algunos que antes veíamos que venían de botellón, ahora ya los vemos en los típicos bares de toros de tertulia, y ya los ves que se intentan involucrar, que se intentan preocupar, incluso al principio son más toristas que toreristas, llegan como toreristas. Y cuando se dan cuenta de lo que es eso, dicen, no, yo prefiero ir a Tres Puyazos que venir aquí a ver a Manzanares, no me jodas.
Ha habido este año mucha gente joven en Tres Puyazos, mucha gente me lo ha dicho.
Y chinos, había chinos.
Sí, japoneses.
Pero es que además, vamos a ver, podemos hacer toda la demagogia que queramos, pero es una manera, y es la manera en la que nos hemos acercado muchos. Es muy raro que te hayas acercado por ver un toro. Al final, cuando eres joven, cuando eres muy joven, te acercas por un torero. Y luego ya, una vez que vas viendo y que vas viendo diferentes cosas, es cuando ya entras en otro nivel. A mí que vengan a aplaudir a Talavante los chavales, bueno, igual ese chaval hace 10 años ni siquiera se pensaba en venir a la Plaza de Toros. Ahora lo que hay que conseguir es que ese chaval acabe emocionándose con Brigadier también. Ese es el camino que deberíamos recorrer o que deberían recorrer. Otra cosa sí lo están haciendo.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Leti. Estoy de acuerdo en eso, y es verdad que todo el mundo empieza un poco por ahí, claro. ¿Vale? Pero cuando estás en la Plaza de Madrid tiene que haber luego alguien que ponga orden. Claro, y tiene que haber un presidente total. Que diga, usted me parece fenomenal que sea la primera vez que se acerca a los toros, que pida las orejas, que se beba un gin tonic.
Totalmente.
Pero aquí tiene que haber una autoridad que diga, el prestigio de esta plaza se debe mantener.
Claro.
Y creo que ese es el punto al que... en el que el presidente tiene la oportunidad de enseñar a ese público que se acerca por primera vez lo que es la Plaza de Toros.
Efectivamente, o sea, ese camino que ese aficionado nuevo que está entrando a Madrid tiene que recorrer, no lo puede recorrer solo. Es una cuestión de los propios aficionados que estamos aquí y también de la prensa, evidentemente, y también de la presidencia de la plaza, que le diga, oiga, que esto es Madrid.
Porque por ahí podrían venir algunos cambios, ¿no? Lo de que la primera oreja es del público. Bueno, si el público la pide, eso yo creo que había que cargárselo. No, Madrid no puede ser así, porque si la pide cuatro borregos o cuatro autobuses, pues es que no, si aquello no ha sido...
Pero Julio, y luego, Julio, eso, faena eso siempre de dos, ha sido así.
Dos orejas claro. A un toro para salir a hombros, o en Madrid, como no sé quién lo dijo el otro día, tres orejas, como en Sevilla. Tres
lo dije yo.
Para salir a hombros. Lo dijiste tú, ¿no, Parrado?
Con faena.
Lo dije yo, pues en los parámetros en los que estamos ahora, es que habría que hacerlo así. Oye, que la primera oreja del público, pues toda la vida de Dios ha sido así, y toda la vida de Dios han llegado los autobuses
pero
de los
novilleros,
había
pedido
una oreja para el paisano.
Pero fue una petición minoritaria.
Claro, pero
creo que
no puede
cortar
ser...
una oreja en Madrid, aunque,
sí, pero
aunque en determinadas tardes parezca que son más baratas, entre comillas, valga la expresión, sigue siendo muy difícil. Cortar una oreja en Madrid, si
verdad?
Te oye, yo creo que sí, cualquier
no,
profesional...
ahora es mucho más fácil.
Ahora es mucho más fácil, y... puede ser, pero sigue siendo muy difícil.
Y por eso mismo
sigue siendo muy difícil,
que
y convencer,
hacer...
aunque haya público, convencer... Y estar delante de un toro, yo creo que hay que ponerlo en valor, por muy aficionados que seamos.
Pero oreja
y por muy
colleja,
rigurosos
oreja
que seamos.
Por colleja vemos muchas. Y una faenita, en fin, bien, sin más. Pero con un espadazo, muchas veces, que cae bajo, pero que el toro
yo
cae rápido.
Yo soy mucho más
oreja.
Estricto con eso. Creo
es
que no se
ser.
Podría dar una oreja si no se mata bien.
Ya, pero si la piden, entonces...
Pero si es que bueno, el problema que hay en Madrid es que ha bajado la exigencia en todo eso, en la colocación de la espada. Antes una segunda oreja en Madrid se iba a dar escuchando un aviso, ni de coña, por decir algunas cosas. Y ahora, por eso mismo, como el fierato ese se ha bajado, hay que subir el otro. Y por eso yo postulo para que por salir a hombros por la puerta grande de las ventas de Madrid tenga que suceder lo mismo que pasa en Sevilla para salir por la del puente, por la del Príncipe. Tres orejas. Porque es que con una y con una, con los niveles que tenemos ahora, pues es cuanto menos complicado. Y, los
y luego de los últimos años, algunos de los que han salido a hombros, ¿dónde están? Algunos están retirados, otros matándola de pala y otros, y a ver si la Copa Chanel les hace un hueco. Vaya triunfos en Madrid, no jodas.
Y más allá de eso, que puede ser también por el famoso sistema, que no les hayan dado una oportunidad, bueno, pero recordar algo de esas puertas grandes. Es que
eso,
ese es el problema,
es que
no nos acordamos
que,
de nada.
Es lo que le queda al aficionado. O sea, al aficionado las orejas, yo creo, entre comillas, que le dan igual. Yo no me voy a acordar de nada de la faena del otro día de Talavante.
No
me voy a acordar de nada.
No.
Pero sí me voy a acordar de los pases de Víctor Hernández.
Totalmente.
Bueno, pues a mí me queda eso. Que
a ver.
Si el sistema está hecho para que con dos orejas pueda salir por la puerta grande de Madrid, pues oye, pues es lo que tenemos.
Más que luego vendrá el apoderado de Talavante. Luego vendrá el apoderado de Talavante y dirá, mira, dos orejas el año pasado.
Bueno,
quiero cuatro tardes.
Que tenemos que facturar y hacer F5, pero antes no quiero dejar pasar a Raúl Ruiz Bonilla, cachorro, que acaba de pasar por aquí. Nada, simplemente Raúl, para darte la enhorabuena.
¿Qué tal?
Por la Lidia Brigadier.
¿Cómo estás?
Por la tarde de Fonseca y lo bien que nos lo hicisteis pasar.
Brigadieros Díaz.
Brigadier.
Ahora Fonseca y yo.
Ya opositas a premio otra vez, ¿no? A mejor Lidia.
Bueno, estoy muy feliz, muy contento porque vi rugir la Plaza de Madrid con mi matador, con Isa Fonseca, y vi emocionarse a los aficionados que en mi plaza, en mi padre que estaba en el Ocho Alto, le vi pegando saltos cuando el toro se arrancó al caballo. Y bueno, vivimos cosas muy bonitas y mira, se me pone las pelos de punta, la verdad.
¿Que vienes a la plaza? ¿Por qué?
No, estaba ahí un ratito con Carmelo, digo, pues también voy a saludar
claro.
Saludaros a vosotros y ver un poco a la gente, porque hay muchos amigos por aquí, porque también me gusta pasear por aquí cuando estoy hasta las trancas.
Claro, que te queda Fortes, dijiste, ¿y alguna más?
Sí, en principio, si os quiere Fortes, ya estamos soñando con que Saúl cuaje un toro. Como,
ojalá.
Como viene cuajando, como lo he visto hace poco en Málaga, y el nivel que está dando y las sensaciones que está mostrando en el campo, y que sea otro día bonito en Madrid.
Nada, queda por eso, pues para darte la enhorabuena, las gracias también, porque las lidias esas también las disfrutas, ¿no? Aunque estás al servicio del matador, pero tú como torero internamente disfrutas.
Hombre, indudablemente, cuando Dios o el destino o quien sea te pone en suerte un toro como... Que ya, por cierto, van 2 años seguidos que he tenido suerte con la corrida de Pedraza.
¿Cómo de grande era el toro cuando pasaba por ahí?
Pero todo lo que tenía de grande lo tenía luego de clase y de dulzura, hasta en la mirada, podríamos decir. Pero es verdad que te regalaba, te invitaba a ponerte delante del toro, ¿no? Hay toros fieros y toros que dices tú, ¡puf! Pero este era un toro que sabías que te iba a tomar el vuelo del capote y que lo iba a hacer con clásico y con mucha entrega y mucha verdad. El toro, por la mañana, José Ignacio Sánchez me lo describió perfecto. O sea, desde aquí le mando un saludo y la enhorabuena. Y
el martes que estuviste aquí, habló ya de brigadier, sí, con Parrado. Y hablaron de brigadier, cuidado, sí, con, sí, brigadier, sí. Fíjate, brigadier.
Hablamos del toro y un hermano suyo que se lidió en Francia me dijo cómo fue y tal. Y me dijo, bueno, que lo bordó, lo grabó.
Pero a pesar de esa mirada de bondad, que además habló ayer Felipe y habló también Luis de ello, cuando empiezas a pegar el capotazo y ves que el toro sigue y sigue y no acaba de pasar, eso también tiene que impactar un poco, como decía Fonseca ayer, que me he visto las fotos y no se me ven las fotos en comparación, ¿no? Cuando el toro es tan grande también me imagino que influye, ¿no?
Hay un momento con Isaac que no le veo.
Eso dijo, de rodillas, claro, claro. No se le ve.
No, y de rodillas, evidentemente, pero de pie. Un toro, como él se rompió tanto y se espatarró tanto con el toro y le bajó tanto la mano, ahí tengo flashes de la faena y no le veo. Veo el toro girar alrededor de Isaac, pero te vuelvo a repetir, todo lo que tenía de grande y todo lo que tenía luego lo tenía de bondadoso, de cuando un toro tiene tanta verdad embistiendo y tanta entrega, hasta incluso con el aire molestándote sabías que te tomaba el capote y
era de vuelta al ruedo, ¿no?
Para mí fue incluso de algo más. O sea,
bueno, está bien decirlo, joder.
Para mí fue incluso de algo bastante más. No sé si yo hubiera estado en el tendido que hubiera pedido, si la vuelta al ruedo o qué. Pero yo creo que ese toro va a pasar a la historia de aquí, de la Plaza Toro de Madrid.
Y la vuelta al ruedo la disteis vosotros también, con Fonseca, con Juan Carlos, con Tito. Que sois, sí, una cuadrilla, lo que dijimos. Sois una familia y nos alegramos todos.
Sí, somos una familia que, como todas las familias, a veces nos llevamos bien y a veces nos llevamos peor. Pero sobre todo en la plaza estamos uno para el otro y no hay egos, no hay envidias, no hay rencillas. Cuando Juan Carlos pone un par bueno, aunque yo tenga el capote, le jaleo. Cuando Tito coge los palos y pone sus pedazos para que pone, pues igual, vamos ya, mi gordo. Y nos llevamos muy bien. Delante del toro nos compenetramos y queremos el éxito, que es el éxito de Fonseca, pero queremos que todo nos
vaya a bien. Pero dijo Isaac, luego McDonald's, ¿fue?
Sí, Isaac, que se estira poco, quiere ir al McDonald's. No, es broma, tenemos una cena pendiente y ya habrá otra.
¿Pero dónde
otra
va a ser la cena? ¿En Burger King?
Esperemos que no. Y que tampoco le dé por llevarnos como nos ha llevado alguna vez a un mexicano, que al día siguiente...
Te iba a decir, será un mexicano, claro.
Al día siguiente estamos todos con el Fortasé y él está tan chingón.
Bueno, Raúl, nada, eso, que enhorabuena y que nos vemos por aquí por la plaza.
Venga, muchas gracias y a seguir la feria también como vais.
1:38, seguimos en el Toril de Onda Madrid, las tertulias.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Hoy tenemos baloncesto en el Partido de la Onda. Desde las 7:30 por el 106 de la FM, Estudiantes Guipúzcoa y Fuenlabrada Tizona Burgos. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina, y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero, hoy los gatos hacen suya la ciudad. La jam de la coqueta te echan de menos, nunca más va a ser lo mismo.
Bueno, seguimos, quedan 18 minutos, 18, 17 ya, para que lleguen las dos, o sea que nos quedan 17 minutos para seguir hablando de toros. Se ha sentado también Javier Cascales, que algo me toca, asociaciones de toros, presidente también, ¿no?
Bueno, presidente honorífico.
De presidente Alberto Palacios a presidente Javier Cascales, que además ya os conocéis, ¿no?
Sí.
Peñado, sí, sí. El uno por el otro. Qué bonito, ¿no?, lo que hacen los de Tres Puyazos, y qué bonito también lo que hace el de Toros, ¿no? No, al final es el premio típico, buscar a que venga Morante y le damos un premio y así me hago una foto con él, ¿no? También buscar otros proyectos diferentes, menos conocidos, pero que tienen más méritos, si cabe.
Sí, y además nosotros nos centramos en detalles de sensibilidad. Ahora que con Raúl aquí, el otro día, Raúl es el culpable del tercer puyazo al toro. O sea, lo dijo con Isaac, dice, yo le he sugerido ese tercer puyazo cuando cuando dudaba, es decir, y además por el largo, ¿eh? Y además cuando hablaba de la familia también es una familia extendida, es decir, Carlos Aragón y su hijo, yo el otro día les vi llorando en el burladero, o sea, ese ecosistema alrededor de un torero de verdad que lo han cuidado desde pequeñito, o sea, desde que estaba en la finca ahí de Flor de Jara, que estaba acarreando paja, ¿eh? Y ganándose pues poder torear alguna vaquilla.
Bueno, y Temen lo sabe, que algún, con aficionados prácticos que van allá a su casa a visita, que Isa Fonseca te lo encuentras allí, lo mismo toreando que ayudando a poner el arroz.
Tal cual, allí en Flor de Jara, vamos.
¿Uno más?
Sí, sí, cuando llegó y lo acogió en su casa y allí estaba pues echando de comer a los animales, a aficionados, a, como uno más.
Oye, de taller de sensibilidad taurina, sensibilidad la de algún micrófono también, ¿no, Alberto? En la televisión. Le damos un palo a Sisto y a los compañeros. Bueno, Sisto no tendrá culpa.
No, hombre, no tendrán culpa, pero es verdad que yo desde aquí, por favor, animo a, al que ponga, localice los micrófonos, que no martirice a la gente que está viendo la corrida con los voceros desde el burladero, con el ¡bien! ¡Dale, torero! Es agua. Una cosa, es una cosa muy desagradable. O bien que se callen, que tampoco estaría mal que a un torero que está toreando en Madrid, a un matador de toros, creo que tampoco hace falta que desde el burladero le estén dando esas, esas voces, que dejen que sea el público el que lo diga. Pero es que desde la televisión se escucha muchísimo, por Dios, que alguien lo quite y que podamos escuchar un poco más al público y menos a los que están, los que están abajo.
Bueno, Javier, ¿cómo llevas la feria? ¿Qué te está gustando? Pues haces todos los días un PDF, ¿no?, de 10-12 páginas con 10-12 momentos de la corrida, muy interesantes, y lo mismo que decimos, ¿no? La, sí. Sensibilidad taurina, no es lo habitual. Le ha cortado dos orejas, esa es la foto, ¿no? La foto no tiene por qué ser eso. Puede ser también un mal puyazo, que se están dando muy malos puyazos.
Yo creo que los lugares comunes están claros. O sea, el sexto toro de Fonseca el otro día, pues todavía me está costando dormir. Igual que me está costando dormir olvidar San Agustín de Guadalix, lo que vimos allí. Momentos, pues por ejemplo, cuando Cuadri y Dolores Aguirre, que nos encontramos en la puerta, pues ver a Cuadri llorar también por el comportamiento de sus toros y el abrazo con Dolores Aguirre, como dos aficionados de verdad. Aquí en la feria estoy viendo cosas muy interesantes. Hernández el otro día me impresionó, o sea, vi al segundo José Tomás, que no se nos rompa, pero bueno, y la parte, bueno, siempre en positivo, pero la parte, estamos detectando que a la hora de picar se está conformando una situación tremenda, y es el sitio de Ordóñez lo han encontrado los picadores. Y nadie reacciona a esa situación. Es decir, todos los toros van al desolladero. Julio Fernández, sabes que cuando puede, hablabais antes de las prioridades.
Y vendrá a final de la feria para contarnos.
Hace el postmortem de las ganaderías que lleva él y es tremendo, tremendo el daño que se está haciendo a los toros y que repercute negativamente, lógicamente.
Pero aún así, Julio Fernández lo lleva haciendo ya unos años y lo lleva publicando, pero no cambia nada.
No, igual que situaciones como ayer, hubo dos banderillas en el hoyo de picar, que eso se evita con los nuevos útiles. Es decir, fijaros de ayer, o sea, ese toro, o sea, el daño que hace una banderilla allí es tremendo, o sea, inutiliza un toro, nos quitan un toro, nos roban.
Añadiendo a lo que estaba diciendo, a lo que estabas diciendo, además de que se está picando muy mal, es que ni siquiera se está colocando bien a los toros. O sea, ya estamos hablando de en la primaria de la tauromaquia, o sea, estamos hablando de algo de parvulitos. Es que no se les coloca bien, es que vienen aquí algún matador que les da igual la lidia. Señores, sí, que esto es Madrid, que estamos
no
en la catedral.
Suerte, totalmente, no ponen un toro en suerte.
Sí, pero Leti, hay una cosa, yo creo que, es decir, es una tontería, ¿eh? Es decir, el toro, porque vaya más corto, más largo, no va a sufrir más, sino todo lo contrario. Entonces, y además, es una situación para que el torero tenga en positivo al público, ¿eh?
Claro.
Entonces, es que no le dan ya, no distancia, sino lo que hacen es casi ajustar a la segunda línea de picado. Es decir, parece como una norma. Yo volvería, por ejemplo, a una situación tan sencillita como en las corridas de en los desafíos, poner las rayas para todas las corridas, la raya de distancia de
sí, que por, y que por lo menos lo paren en esa raya.
Hay una especie de pánico, yo creo, entre los toreros, en que el público se ponga a favor del toro. Tengo esa sensación. Sí. Tienen como ese pánico de decir...
¿Alguien se puso en contra de Fonseca? Porque yo muchas veces miro al 7 en determinadas faenas y os tengo más o menos ubicados y veo si aplaudís a alguno o no aplaudís y digo, le ha gustado el 7, en función de quién... Y Fonseca estaba todo el 7 con él.
De lo cual me alegro.
Por eso digo, ¿no? Que es pánico, pero que no tiene por qué ser perjudicial. Que algunos tienen la memoria. Por ejemplo, Francisco de Manuel con Bastonito, que a lo mejor sí pudo pasar. Pero que no es una cosa que se hace por decreto. No, el toro es que me está gustando mucho, ya el torero, bah, no me interesa. Fonseca sí interesó.
Sí, pero ellos tienen, yo creo, esa sensación. Lo ven desde un punto de vista, yo creo, tan egocéntrico de ellos mismos que igual es por eso que
cuando luego, yo creo, yo no conozco tanto Madrid como lo puede conocer Alberto, pero que luego somos muy sencillos y somos una plaza muy fácil. Es decir, si tú haces las cosas bien y si tú haces las cosas a favor del toro, vas a tener a la gente a favor tuyo. Es decir, y además cosas muy sencillitas, que es que no estamos pidiendo que vengas aquí cada tarde y nos dais un recibo capotero como el de Morante, que no va por ahí, que se trata de hacer las cosas bien y a favor del toro.
Y que luego a esos mismos picadores los vemos en San Agustín del Guadalís o en Francia. Yo el año pasado me acuerdo de Mont de Marsan, que venía de San Isidro un mes antes, y dije, pero si son los mismos, pero aquí pican de categoría, no fallan un puyazo, pican arriba. O sea, que no.
Pero a que los matadores eran distintos.
Bueno, tampoco creas, tampoco te creas.
Bueno,
no hablo tanto del castigo, sino de lo de la colocación, que no se van tan traseros, que no se van ahí a la paletilla, que la colocación es buena, luego hay veces que le dan más o le dan menos.
Yo creo que cualquiera puede amarrar un puyazo, si es que eso es muy normal, porque picar es dificilísimo, y yo creo que pues el otro día Borja Lorente puso un pedazo puyazo en el tercero y el segundo lo amarró y se fue, y eso es normal, y yo creo que tampoco eso nadie lo censura. Lo que uno censura es la poca afición que demuestran muchos, ¿no? Que ya solo le ves cómo mueven el caballo, cómo echan la vara. Es que aquí no hay afición detrás que quiera hacer las cosas bien.
Sí, ese es el problema. Incluso hay un problema que hemos detectado también, es el tema de los tiempos. O sea, la gente se pone nerviosa. Es decir, yo en San Agustín había puyazos que tenían hasta 2 minutos de preparación y no pasa nada, porque está preparando, claro. Y está probando al toro. Aquí a los 10 segundos que el toro no va al caballo, la gente empieza a protestar. Es una situación, incluso no los de los cubatas, precisamente.
Sí, pero que ha dicho Alberto una cosa que es verdad. Claro que queremos 3 puyazos y luego que la faena sean 4 tandas. Pero ¿y por qué tienen que ser 18 millones de tandas? Si en 4 tandas no has conseguido poner de acuerdo a la gente, chico, vete a tu casa o estúdiate una FP, que hay muchas universidades y hay muchos cursos. ¿Por qué tienen que ser faenas tan largas, tan extensas? Vemos a Pereira, yo me encanta Pereira, pero esas faenas tan largas y siempre un aviso y 2 avisos. ¿Por qué tan largo todo?
Yo porque creo que tenemos un escalafón en crisis.
Es verdad que los toreros necesitan más duración que nunca. Pero
también, pero necesitan también los toreros faenas largas para decir algo. Hay pocos toreros hoy en día que con faenas cortas sean capaces de emocionar.
Pero este año, de todas formas, ni tan mal. Creo que son, me parece, 14 avisos.
18.
¿18?
Ay, es que sigo a Alfonso y creo que van por 18.
18.
Ahora te lo confirmo.
Ni tan mal, ni tan mal.
Ya hay una cosa que quería hablar en positivo de la feria, no sé si estáis de acuerdo.
Seguro.
Creo que hay menos bolitas de lo que venía viendo.
De momento sí. Incluso en la novillada. La novillada me sorprendió. El primero era astifino, digo, joder, al currucet. La propina de los.
Y hasta ahora bien presentadas las corridas, que me ha parecido que hoy ya han remendado. Vamos a ver cuándo.
¿Qué es eso de las bolitas que no me.
Las de la Champions.
Es que yo de fútbol cero, perdonad, me he perdido.
Las bolas calientes. Bueno, Javier, Alberto, que gracias por venir y que hay que daros un premio también a las asociaciones de toros por lo que hacéis, que ya digo, no es lo habitual, el sota, caballo y rey de las asociaciones. No, vengo, hago un acto en la sala, Antonio, bienvenida, que venga la figurita, nos hacemos una foto y luego ponemos un vino español. Además lo hacéis en un restaurante de categoría, la cuchara de Pachi es, ¿no?
Y no son premios, son galardones.
Son galardones.
Lo importante es que lo hacen con afición.
Claro.
Y eso se nota. Cuando alguien hace las cosas por afición y no por aparentar, se nota.
Nosotros no se lo damos a los mejores, sino a los buenos.
Claro. Es diferente. Y a Tres Puyazos lo mismo, que ya ha venido este año al estudio y a la radio, estás aquí, que estamos siempre con vosotros y con Damián y con Dolores y con Cuadri, porque lo que hacéis nos gusta. Nos gusta como aficionados, más allá de como periodistas, ¿no? Y que muchos hemos tenido alguna duda en algún momento, sobre todo al principio de Tres Puyazos, pero habéis conseguido, yo creo que
convencer a todo el mundo. Salvo algún torero y algún novillero, que eso es más difícil convencerlos, pero ellos se lo pierden.
Bueno, eso es, ellos se lo pierden. Bueno, dudas teníais como teníamos nosotros todos. Y como es perfectamente lícito una cosa de estas.
Ya está la maquinaria funcionando para Tres Pullazos 2026.
Las cabezas de los socios, sí. O sea que...
el campo, o sea que sí. ¿Te da mucha guerra? ¿Te da mucha guerra a los socios?
No, hombre, guerra no. Lo que pasa es que, bueno, que siempre es
complicado. Digo, de cara a conformar los carteles, antes de que abréis votación, porque lo hacéis por votación, como nos decías, ya empiezan, desde que acaba la de 2025, sí, ya te empiezan a decir, oye, el año que viene podías poner...
No, 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 porque aquí cada uno tiene su voto, con lo cual tampoco hay necesidad de convencer a nadie, pero lo que sí pasa mucho es, oye, está en tal sitio y he visto esta corrida, está en tal sitio, he visto este novillero, está en tal sitio, pero es que eso es lo bonito de, también de hacer un proyecto con aficionados.
El campo cuando lo empezáis, porque supongo que... Ahora, el campo cuando lo empezáis, porque supongo que cuando visteis los tres toros de cuadri diríais, pues yo quiero tres el año que viene también, o seis.
Empezamos normalmente empezamos antes, pero no te pones manos a la obra hasta septiembre, entre otras cosas, sí, porque también los ganaderos es cuando se empiezan un poco a conformar qué es lo que tienen para el año que viene de toros de saca. Entonces hasta ese momento tenemos cosas en la cabeza, incluso vemos algo, pero digamos que manos a la obra nos ponemos en el mes de septiembre.
¿Qué ganaderías o qué toreros te gustarían a ti, Alberto Palacios, miembro de Tres Pullazos, no presidente ni nada, incluso aficionado? Uh-huh. ¿Qué, dime, no sé, dos ganaderías y tres toreros que te gustaría ver el año que viene en Tres Pullazos?
Pues mira, me gustaría, una ganadería que nos gustaría ver en Tres Pullazos, creo que encaja mucho, además de Pedraza, que hemos dicho antes, es Baltasar Joan.
Joder, claro.
Luego esto, evidentemente, lo que hay y lo que no, creo que este año las ganaderías del desafío estuvieron muy a la altura. Prieto de la Cal también nos parece una ganadería muy interesante por la filosofía que tienen como ganaderos, y cualquier ganadería que tenga Reta nos parece una ganadería que es un proyecto apasionante.
Oye, lo de Alicia Chico, qué bonito, ¿no? Verlos lidiar independientemente del juego, solo por el hecho de que puedan lidiar y tener dos novillos.
Eso es, y luego en novilladas, que además es más fácil igual identificar algunas cosas, esas me las guardo porque sí que tenemos cositas en la cabeza que ojalá pueda haber posibilidad de que tengamos algo y lo vean los socios. Pero todas aquellas ganaderías que estén trabajando en la sombra en mantener tesoros genéticos, que busquen la casta, que busquen la lidia completa del animal y el toro para el aficionado, están en la cabeza de
¿y los socios? ¿Y tu terna? Damián, aparte.
Pues bueno, ahí, ¿sabes qué pasa? Que el año también luego es muy largo y luego te surgen oportunidades que a lo mejor ahora tienes una cosa en la cabeza y a lo largo del año empiezas a ver toros y acabas luego con otra al final del año. Entonces la terna es un poco más complicada. Yo, todo torero también que sea en ese sentido generoso en la lidia de los animales, que veamos que además no masacran a sus animales y que cuidan, que tienen cierta afición en cuidar la lidia.
Las figuras no.
Bueno, es que las figuras sabemos un poco qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. Primero que además las figuras...
Hombre, molaría morar.
O sea, las figuras en Tres Pullazos no pintan nada.
Quiero decir, tampoco... pero si llega una figura y se te ofrece, ¿qué?
Pues entrará en el mismo proceso que entra cualquier otro torero, entrará a votación de los socios y se le ofrecerán las mismas condiciones que se le ofrece a cualquier torero, otro torero que no se ha considerado figura, eso no está.
Lo
muy claro, pero vamos, tranquila, Leti, que no se va.
No te pinta, no, vale.
Alberto Palacios y Javier Cascales, que muchas gracias y que os esperamos por aquí el día que queráis. Podéis venir y hablar de toros y lo que queráis. Quedan nada, 3 minutos parrado. Prepárate la ficha, lo que pasa que la ficha de hoy es más larga que la con Alfaro. Venga, vamos a por ello, que no queda nada.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo. Y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Como no nos da tiempo porque quedan 15 segundos, Parrado le vamos a preguntar y le vamos a pedir que nos diga por qué toro apuesta de la corrida y lo vamos a poner en el Twitter, arroba el toril OM. Ahí nos vemos. El domingo a las 11 de la noche el toril y el lunes aquí, en la Penta. Adiós.